entramos ahora en el tiempo que dedicamos a economía política. Con nosotros se encuentra la profesora Gloria Trinidad de Ocón para explicarnos la oferta agregada y los precios. Muy buenas noches y bienvenida, profesora Trinidad de Ocón, a la revista. ¿Por qué hablar de la oferta agregada?
Pues bueno, mira, si los alumnos han llegado ya efectivamente a los temas del programa que introducen la oferta agregada, cosa que deberían haber hecho a estas alturas, se habrán dado cuenta de que hasta el momento no se ha dicho ni una palabra sobre los precios. Se ha hablado de la demanda agregada, de cómo se supone que reaccionan la producción agregada y el nivel de empleo total en la economía cuando la demanda aumenta o cuando disminuye, de qué sucede con la demanda de dinero, con los tipos de interés, etcétera. Es decir, hemos admitido ya un contexto teórico en el que la demanda agregada es el motor de la economía, la que finalmente explica el crecimiento de los niveles de producción y de empleo en el corto plazo. Y a partir del modelo ISLM, los alumnos han visto también cómo las distintas políticas económicas, las fiscales y las monetarias, pueden influir en esos niveles. Pueden contribuir, por ejemplo, a reducir el nivel de paro que existe en una economía. Pero todavía no hemos dicho nada acerca de cómo y en qué medida los empresarios pueden reaccionar ante los cambios que pueda experimentar esa demanda agregada, de qué es lo que determina la oferta agregada, es decir, del mercado de trabajo y del nivel general de precios, de la inflación, no se ha dicho nada hasta el momento. Y cuando tenemos en cuenta esos factores, cuando introducimos la oferta agregada en el análisis, las conclusiones cambian y las recetas de política económica se complican.
Profesora Trinidad, ¿y cómo se supone que influyen esos factores? ¿Qué pasa cuando tenemos en cuenta la oferta agregada?
Bueno, la respuesta a la pregunta que me haces no es inmediata, ¿no? Depende, en última instancia, del modelo teórico que tengamos en la cabeza, ¿no? O sea, depende de cuál de las varias teorías que existen nos parece que describe mejor la realidad económica.
Pues, ¿es posible resumir brevemente cuáles son esos modelos?
Bueno, posible, aunque un poco de difícil de contar en el breve espacio de que disponemos, ¿no? Digamos, para empezar, que existen dos modelos contrapuestos que más o menos se encuentran en dos extremos del espectro. Un modelo que podríamos llamar keynesiano, que nos permite confiar en la eficacia de la política económica como medio para dar una solución o al menos para mitigar los principales problemas macroeconómicos. Y un modelo neoclásico cuyo mensaje final es laissez-faire, laissez-passer, es decir, que nos dice que si los mercados funcionan competitivamente, la intervención pública en la economía no es necesaria o incluso que es contraproducente, ¿no? Y luego está la llamada síntesis neoclásica, que es lo que la mayoría de los estudiantes de un curso introductorio de macroeconomía terminan estudiando y que es una versión mixta de estos dos modelos, del keynesiano y del neoclásico. Es mixta, aunque los economistas más liberales suelen hablar de la síntesis neoclásica como un modelo fundamentalmente keynesiano, mientras que algunos economistas que se calificarían a sí mismos de keynesianos o de post-keynesianos dirían que la síntesis neoclásica es una divulgación más o menos espuria de las enseñanzas de Keynes. Por ejemplo, Joan Robinson, que era una eminente economista post-keynesiana o keynesiana de la Universidad de Cambridge, afirmaba que los economistas de la síntesis neoclásica, como Paul Samuelson, por ejemplo, eran simplemente keynesianos vulgares, o que era keynesianismo vulgar lo que hacían. Así que ya ves, ni siquiera es demasiado fácil hacer una clasificación de las distintas alternativas teóricas con la que todo el mundo esté de acuerdo, ¿no?
¿Y en qué consisten esos modelos? ¿Qué recomendaciones de política económica se derivan de los postulados keynesianos o de los postulados neoclásicos?
Bueno, pues mira, por lo que se refiere al modelo keynesiano, la principal innovación de Keynes consistió en admitir la posibilidad de que exista en la economía paro involuntario. Es decir, en admitir la posibilidad de que algunos o muchos trabajadores estén en paro no porque no quieran trabajar al salario real que les ofrece el mercado o porque hayan abandonado su antiguo puesto de trabajo para buscar un empleo mejor, como habían sostenido los economistas neoclásicos y como todavía hoy sostienen con cierta frecuencia, por ejemplo, algunos organismos internacionales como la OCDE y bastantes analistas españoles al hablar de las causas del paro en España, por ejemplo, ¿no? Sino simplemente porque no hay empresarios que quieran trabajar esos, que quieran contratar a esos trabajadores, ¿no? En definitiva, lo que Keynes viene a decir es que si no hay demanda suficiente para sus productos, las empresas simplemente no los producirán. Aquí no funciona la ley de Say de los economistas clásicos, es decir, aquí la oferta no es capaz por sí sola de generar su propia demanda, ¿no? Y esto significa que hay un margen posible para que el Estado intervenga en la economía para hacer lo que a veces, o con frecuencia, los mercados no logran hacer por sí solos. El modelo keynesiano presume también que los rendimientos del trabajo son constantes, o tal vez en este caso sea mejor no hablar del modelo keynesiano, sino de la variante kalekiana del modelo keynesiano. Por Kaleski, un economista polaco contemporáneo de Keynes. Digo que los rendimientos del trabajo son constantes, es decir, que los costes laborales marginales a los que se enfrentan los empresarios a medida que deciden producir más cantidades no varían. Y esto significa, por ejemplo, que si la demanda agregada aumenta como consecuencia de la puesta en práctica de una política fiscal o de una política monetaria de carácter expansivo, se logrará lo que en un principio se pretendía, es decir, estimular el crecimiento de la producción y reducir los niveles de desempleo, sin que esto se traduzca necesariamente en un incremento de los precios.
¿Y cuáles son las recomendaciones de política económica que nos ofrece el modelo neoclásico del que también nos hablaba antes?
Pues mira, en el modelo neoclásico los supuestos de partida son radicalmente diferentes. Entonces, las implicaciones que se derivan de este modelo en el campo de la política económica son también completamente distintas de las del modelo keynesiano que acabamos de ver, ¿no? Para empezar, los modelos macroeconómicos neoclásicos parten de una hipótesis que, como se sabe, es extremadamente poco realista, o por lo menos es poco realista en la actualidad y en la mayor parte de los sectores de la economía. Digo, de la hipótesis de que en los mercados de bienes y en el mercado de trabajo existe una competencia perfecta. Es decir, que los precios se ajustan automáticamente en función de las circunstancias por las que atraviesa el mercado, en función de las fluctuaciones de la demanda y de las fluctuaciones de la oferta. Es decir, los precios suben en presencia de un exceso de demanda y bajan cuando la demanda es escasa en relación a la oferta. Y lo mismo ocurre en el mercado de trabajo. El salario se ajusta para equilibrar la oferta y la demanda de trabajo, de modo que no existe paro involuntario. Todo el paro que pueda existir en el modelo neoclásico se debe a que algunos trabajadores no quieren trabajar por el salario que ofrecen las empresas, y en este sentido no hay paro en sentido propio, o si se quiere no existe el problema del paro, puesto que este es voluntario. O bien el paro, que no es el voluntario que acabamos de describir, es meramente friccional, que dicen los neoclásicos, es decir, aparece como consecuencia de la movilidad de los trabajadores de unas ocupaciones a otras. Y esta ya es una diferencia fundamental con los modelos macroeconómicos de corte keynesiano. Pero además, en el modelo neoclásico, el mercado de trabajo funciona de manera muy distinta. La diferencia más importante con los keynesianos, o con el modelo keynesiano en lo que respecta al mercado de trabajo, consiste en que se presume que la productividad marginal del trabajo es decreciente. O si se quiere, que la función de producción, en vez de aparecer representada como una curva que siempre tiene la misma pendiente, como decíamos que ocurría en el caso anterior, aquí es una curva que tiene también una pendiente positiva, pero esa pendiente es cada vez menor cuanto más alejados estamos del origen de coordenadas. Y esto implica que si los empresarios desean contratar más trabajo, los salarios reales tienen que disminuir para igualarse con esa productividad marginal que decrece a medida que aumentan las cantidades contratadas del factor trabajo. Todo esto quiere decir, en definitiva, que la oferta agregada en el modelo neoclásico se representa mediante una curva vertical, es decir, mediante una curva perfectamente inelástica. Si se están empleando todos los recursos disponibles, es decir, si no hay capacidad productiva ociosa y si no existe desempleo entre la fuerza de trabajo, tal y como supone el modelo, la producción efectiva, la producción real de la economía, es igual a la producción potencial máxima. Con los recursos y con la tecnología existentes, no puede producirse, según los postulados neoclásicos, más de lo que ya se está produciendo. Y esto quiere decir que cualquier medida de política económica, fiscal o monetaria que pretenda que aumenten los niveles de producción, no conseguirá nada más que se eleve el nivel general de precios.
Hemos visto el modelo keynesiano y el modelo neoclásico, pero ¿nos podría resumir en pocas palabras, si es posible, las principales diferencias entre estos dos modelos?
A ver, que lo intento. Había una primera diferencia entre las dos aproximaciones, que consiste en su concepción de dónde está el origen de los problemas, dónde se halla el origen de los problemas. Los keynesianos, a diferencia de los neoclásicos, piensan que los niveles de producción y que los niveles de empleo de una economía determinada en un momento dado no dependen de lo que ocurra en el mercado de trabajo, sino de lo que esté pasando en el mercado de bienes. Es decir, los empresarios, según los economistas keynesianos, no deciden contratar a más o menos trabajadores en función de cuál sea el salario que deban pagarles o en función de cuál sea su productividad, sino que más bien lo que tienen en cuenta cuando deciden expandir o reducir su producción son sus previsiones, sus expectativas acerca de cuánto van a poder vender en el mercado. Es decir, que las empresas no optan por contratar un mayor número de trabajadores simplemente porque los salarios disminuyen, como se deduce del modelo neoclásico. Es más, los economistas keynesianos piensan que en determinadas circunstancias una disminución de los salarios de los trabajadores puede llegar incluso a ser perjudicial para la economía, porque supone una reducción de las rentas que pueden destinarse al consumo y, por lo tanto, una disminución de la demanda agregada con efectos finales negativos sobre el nivel de producción y sobre el nivel de empleo. Por lo tanto, para los keynesianos, y aquí vendría una segunda diferencia fundamental con el modelo neoclásico, tanto una política fiscal como una política monetaria de corte expansivo pueden servir para aumentar los niveles de producción y para reducir los índices de desempleo durante aquellas fases del ciclo económico recesivas. Y al revés también, las políticas contractivas, ya sean fiscales, como por ejemplo las que consisten en una elevación de los tipos de interés, de los tipos impositivos, perdón, o una disminución de las transferencias a las economías domésticas, o políticas monetarias contractivas, como una elevación de los tipos de interés, pueden servir para frenar el ritmo de crecimiento de la economía durante una fase expansiva del ciclo económico. La última diferencia principal entre ambas perspectivas se refiere a la influencia de las políticas económicas sobre el nivel de precios, sobre la inflación. En el modelo keynesiano, cuidado, no en la síntesis neoclásica, que para muchos es también un modelo keynesiano, como hemos visto antes, sino en el marco que hemos descrito nosotros ahora. Digo, en el modelo keynesiano, al ser la productividad del trabajo constante y al fijar los empresarios sus precios mediante la aplicación de un margen sobre los costes de producción, hemos visto que los precios no tienen por qué verse afectados por el aumento de la producción. Es decir, sería posible reducir el nivel de paro a través, por ejemplo, de un aumento del gasto público sin que esto se tradujese necesariamente, tal y como predice, por ejemplo, la curva de Phillips, en un incremento de la inflación. Por el contrario, en el modelo neoclásico, lo que se predice es que las políticas fiscales y monetarias no resultan eficaces para alterar las variables reales de la economía, para aumentar el nivel de producción real, aunque sí eventualmente el nominal, o para disminuir el nivel de desempleo, y solo tienen repercusiones finales sobre los precios, sobre la tasa de inflación. Y estas, diría yo, que son las principales diferencias, o por lo menos las que cabe contar en este breve espacio que tenemos.
Pues hemos visto los dos modelos, el keynesiano y el neoclásico, en relación con el tema que estábamos tratando esta noche, la oferta agregada y los precios. Ha estado con nosotros la profesora Gloria Trinidad de Ocón, de Economía Política, a quien agradecemos mucho esta intervención.
Muchas gracias a vosotros.